Martí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estamos súper conectados, asegura el rapero Michael Castillo Losor. Buen mensaje desde la prisión a través de Radio Martí. Denuncian incidentes en que agentes del Estado cubano aplicaron técnicas de tortura. El sector tabacalero no escapa a la crisis económica en Cuba, alertan cultivadores. Más de 600 médicos cubanos son enviados a México, mientras crecen las denuncias sobre la crisis en el sector salud en la isla. Límites para solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos seguirán vigentes, al menos hasta junio de 2023. Y Rusia rechaza plan de paz del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Efraín García en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, estamos súper conectados, es lo que asegura desde la prisión el rapero Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, en un mensaje enviado a sus familiares y seguidores a través de Radio Martí. Ivette Pacheco tiene las palabras del prisionero de conciencia.
Desde la prisión 5 y medio en Pinar del Río, el rapero contestatario y preso político Michael Castillo Pérez, El Osorbo, envió este miércoles a través de Radio Martí un mensaje a su familia y seguidores.
Hacerle saber a todos mis amigos, a todos los que están conectados conmigo, a mi mamá, a toda mi familia, a mi mujer, a todo el mundo, a mis niños, pero especialmente a mis seguidores, esos seguidores que siempre han estado ahí en todo momento, esos seguidores que me han hecho crecer, esos seguidores que me hicieron dejar de ser quien fui y me he convertido en lo que soy. Estamos súper conectados, ¿vieron?
Estamos conectados. La frase con la que finaliza Michael su mensaje ha sido usada por el movimiento San Isidro y su líder Luis Manuel Otero Alcántara para ratificar su apego a la lucha por los derechos y libertad del pueblo de Cuba. Michael, en conversación telefónica con un familiar este miércoles, dio a conocer que se encuentra necesitado de medicamentos como analgésicos y también de alimentos, ya que en el penal 5 y medio no hay nada, según indicó. En varias ocasiones, fuentes cercanas a Losorbo han denunciado a Radio Martí la situación que enfrenta en esa prisión, donde ha permanecido enfermo y sin recibir la requerida atención médica tras presentar inflamación en los ganglios del cuello y el lado derecho de su cuerpo. El rapero es ganador de 2 premios Latin Grammy por el tema Patria y Vida, del cual es uno de los autores e intérpretes. Michael Osorbo, de 39 años, está encarcelado desde mayo de 2021, cuando fue sacado de forma violenta de su vivienda en La Habana Vieja. Fue condenado en 2022 a 9 años de cárcel por los cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones. Recientemente, el cantautor venezolano Ricardo Montaner pidió libertad para el rapero y preso político Michael El Osorbo. En su mensaje en Twitter expresaba: el mundo sigue girando. Mientras celebramos Navidad con nuestros seres amados y en libertad, a Michael Osorbo lo tienen en una cárcel de máxima seguridad, enfermo y lleno de llagas. Free Michael Osorbo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Centro de Asesoría Jurídica Cobalex dijo en un informe sobre los derechos humanos en la isla que en noviembre se asentó la crítica situación y se registraron 162 incidentes de represión, de los cuales algunos implicaron técnicas de tortura. Las violaciones tuvieron lugar en 13 provincias y 38 municipios de Cuba, y los territorios con más cantidad de víctimas fueron La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, indica el reporte. La ONG denunció que la privación de libertad a corto o largo término sigue siendo la principal y más severa forma de castigo por ejercer los derechos fundamentales. Según Cubalex, El 27,48% de los incidentes de noviembre implicaron alguna forma de privación temporal de libertad, y el 18% estuvo relacionado con actos en los que los agentes del Estado emplearon técnicas de tortura. El informe hace énfasis en que la puesta en vigor del nuevo Código Penal convierte a la ley en la principal herramienta para reprimir e inhibir el ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía. De otra parte, el preso político Dixan Gainza Moré, quien se había declarado plantado exigiendo su libertad, fue trasladado a una cárcel de menor severidad, dijo a Radio Martí su hermana Disney Azares.
Se encuentra en cerámica roja, en la celda, tres en la celda, esa chiquitica donde lo ponen ahí. Me entero porque el oficial de la otra unidad de la empresita me llama para informarme del traslado. Lo trasladaron alrededor de la... Debe ser de la una y algo de la tarde, y esto me lo dicen sobre las 8:09 de la noche, porque está en huelga. Como él es mínima, no debe ir para una prisión de máxima severidad, debe ir para cerámica roja. Ahí estuvo un médico, estuvo en la enfermería, el médico lo revisó, todo estaba bien, y entonces lo ponen en la celda. Lo llevan hasta ahí, ¿por qué? Porque al pasar 24 horas la persona plantada no puede estar en ningún destacamento con los demás reos, porque en esa posición no pueden estar junto con más nadie. Le dieron una celda. Me imagino que fue una celda donde cuando las personas se plantan lo ponen con una celda bien pequeña, que debe ser la celda de castigo porque son las pequeñas.
Dixan Gainza Moré fue sentenciado a 6 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey. De otra parte, el opositor cubano José Díaz Silva, quien llegó a Miami el pasado sábado, después de estar confinado por 10 meses en el Combinado del Este, dijo a la agencia EFE que el régimen comunista ya se pasó de los límites del abuso y torturas y que no espera nada bueno para el 2023 en materia de derechos humanos en Cuba. Díaz Silva dijo que ha dejado a más de 60 presos políticos en el Combinado del Este en La Habana. El líder del movimiento Opositores por una Nueva República aseveró que el principal delincuente en Cuba es la policía, apoyada por jueces y tribunales. Hambre, miseria y sufrimiento es lo que hay en Cuba en estos momentos, señaló, y pidió a la comunidad internacional que interceda por la situación de las presas políticas, algunas de ellas madres de menores de edad. José Díaz Silva, de 62 años de edad, llegó a Miami con su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel. Y hablando de economía, el sector tabacalero no escapa a la crisis que vive Cuba. Tomás Cardoso nos explica por qué.
El tabaco cubano es uno de los pocos rubros exportables con ganancias sostenidas de unos 200 millones de dólares anuales, lo que representa el cuarto sector en aportación al Producto Interno Bruto Nacional. Sin embargo, desde hace ya algún tiempo, el impago a los productores, la falta de fertilizantes, combustible y otros insumos, sumado al paso del huracán Ian por el occidente cubano, ha provocado demoras en la preparación de tierras y siembra de posturas, comprometiendo la actual zafra, alertaron tabacaleros a Radio Martí. Desde Mayarí, el productor Osmel Ramírez Álvarez asegura que allí el plan tabacalero está destruido.
El plan era 500 hectáreas para haber llegado al 2020, y estamos en el 2022 y ojalá y llegue a 100, es lo que me dicen los técnicos. La gente está muy decepcionada por el nivel de estrés que lleva a luchar primero contra la falta de productos y la falta de combustible, y luego luchar entonces por lo que sucede con tu producto cuando cae en manos del Estado. Todo el mundo rompiendo casa de cura, destruyéndolo todo, vendiendo los materiales para sobrevivir y pagar deudas. Quieren ganar ellos y que el campesino gane lo menos posible siempre. Han destruido una industria que estaba consolidada.
Tras el paso del meteoro por el occidente cubano, se mojaron unas 11.000 toneladas de tabaco de la pasada campaña que estaban almacenadas, informó la prensa nacional, lo que afectará los compromisos internacionales, afirma el campesino Esteban Ajeta Abascal.
El tabaco que quedó está la mayoría echada a perder, y por parte de acopio, por parte del Estado, muy pocas gestiones.
En San Juan y Martínez, el gobierno no le ha garantizado a los tabacaleros de la cooperativa Hermano Saiz la reparación de sus casas de tabaco, advirtió el productor Osmani Poveda Hernández.
Aquí los campesinos no tienen posibilidad de pasar tabaco, y todo es una mentira, aquí no se ha hecho nada.
Daniel Alfaro Frías, usufructuario en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, señala los problemas que enfrentan los tabacaleros en la zona.
donde se sembraban 5 vegas de tabaco, hoy están sembrando 3. Y la fuerza de trabajo les está haciendo bastante difícil, ya nadie quiere venir, como traían de las zonas orientales, engañados para acá por los contingentes, y después los tenían pasando hambre en los campamentos. El tabaco este año va a sufrir la misma crisis que está teniendo el país.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González describe la situación del tabaco en el oriente cubano.
Hace unos años atrás, la locomotora de la agricultura era el tabaco y era el que generaba más ingresos. Bueno, el tabaco en las provincias orientales se cayó. Muy poco tabaco en Cuba. Eso trae como consecuencia que la joya de la agricultura colapsó.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hablando de economía, la economía cubana termina este año en números en rojo, con una inflación que ronda el 40% y una perspectiva de crecimiento para el próximo año fijada por la CEPAL en un 1,5%. Luis Guardia amplía.
Precios inalcanzables y desabastecimiento de productos básicos, una realidad que padecen los cubanos al cierre de 2022, mientras el oficialismo tiene que reconocer que la inflación ronda el 40%. El cubano de a pie esta Navidad tuvo que hacer maravillas para poder festejar la tradicional fecha.
Hemos sufrido, nos obliga a superarnos.
En una especie de mea culpa, el designado gobernante ha tenido que reconocer la ineficacia de su gestión.
Siento una enorme insatisfacción por no haber sido capaz de lograr, desde la conducción del país, los resultados que necesita el pueblo cubano para alcanzar la anhelada y esperada prosperidad.
A finales de 2020, el régimen comunista cubano emprendió la llamada tarea de ordenamiento, una especie de revolución económica que debería echar a andar el inoperante sistema impuesto en la isla comunista. Pero lejos de dar marcha adelante, la economía se estancó, provocando una contracción de 2 dígitos.
El año 2023 va a ser un año mejor que 2022.
El ministro de Economía y Planificación intentaba transmitir esperanza, aunque reconocía la inflación sin precedentes existente y pronosticaba un crecimiento de un 3%. Pero la Comisión Económica para América Latina reducía a la mitad dicha predicción. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, que autoridades en Cuba han ratificado la multa impuesta a familiares de presos políticos del 11J que se manifestaron meses atrás pidiendo la libertad para sus hijos y esposos frente a la Catedral de La Habana. Estas y otras informaciones ampliadas en nuestra emisión de las 5 de la tarde. En otra información, de acuerdo a un reciente anuncio de las autoridades en México, durante 2023, un total de 610 médicos cubanos trabajarán en México. En momentos en que desde Cuba alertan sobre una considerable ausencia de médicos y personal especializado en los centros hospitalarios del país, mientras crece en la denuncia de una debacle en el sector de salud pública en la isla, el director del Instituto del Seguro Social de México, Zoé Robledo, informó sobre la contratación de otros 119 médicos cubanos a partir de 2023. Estos cubanos se suman a los cerca de 500 especialistas de la isla que ya están destinados en varios estados del país. Numerosas organizaciones sindicales y de derechos humanos en el mundo han denunciado que los convenios médicos del régimen cubano con otros países amparan la esclavitud moderna y la trata de personas, pues en estas misiones el personal de salud cubano enfrenta violaciones a sus derechos a la libertad de asociación, de circulación y de expresión. Ya son las 3:13, mucha atención. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que si bien el fin de la política fronteriza del Título 42 está atrasado, por ahora debe aplicarse, dado a que la Corte Suprema ordenó que permanezca vigente mientras se desarrollan desafíos legales. Amplía desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden dijo el martes que la Corte Suprema de Estados Unidos no decidirá hasta junio una orden de la era de la pandemia que permite a los funcionarios estadounidenses expulsar rápidamente a los migrantes atrapados en la frontera entre Estados Unidos y México. Él dice que el tribunal no va a decidir hasta junio, al parecer, y mientras tanto tienen que hacerlo cumplir, dice, refiriéndose al fin del Título 42, que está atrasado. El presidente hizo las declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia St. Croix, en las Islas Vírgenes, para unas vacaciones. La Corte Suprema dijo el martes que la controvertida restricción fronteriza de la era del expresidente Donald Trump, conocida como Título 42, seguirá vigente mientras se desarrollan los desafíos legales. La decisión garantiza que los funcionarios federales podrán continuar expulsando rápidamente a los migrantes en la frontera de Estados Unidos por un tiempo. La votación de 5-4 es una victoria para los estados liderados por republicanos, que instaron a la Corte Suprema a intervenir y bloquear una opinión de un tribunal inferior que ordenó el fin del Título 42. En el fallo de este martes, la Corte Suprema extendió una suspensión temporal que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió el 19 de diciembre, manteniendo el Título 42, mientras el tribunal considera si mantener la política vigente por más tiempo. Tras el anuncio de la decisión, la Casa Blanca dijo en un comunicado el martes que avancen sus preparativos para administrar la frontera de manera segura, ordenada y humana cuando el Título 42 finalmente se elimine, y que para arreglar verdaderamente el sistema de inmigración se necesita que el Congreso apruebe medidas integrales de reforma migratoria, como las que propuso el presidente Biden en su primer día en el cargo. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los migrantes venezolanos también mantienen su esperanza de ingresar a Estados Unidos a pesar de este fallo de la Corte que dictaminó mantener las restricciones de la era Trump. Amplía Jorge Orellana.
Los migrantes venezolanos que se encuentran en el lado de la frontera mexicana afirman, aún de las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Estados Unidos, que tienen la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos. En una votación de 5-4, la Corte Suprema estadounidense accedió a una solicitud de los fiscales generales estatales republicanos de suspender la decisión de un juez que invalida la orden de emergencia de salud pública, conocida como Título 42, que permite a los funcionarios expulsar rápidamente a migrantes atrapados en la frontera entre Estados Unidos y México. A pesar de la decisión de la Corte Suprema de Justicia y las inclemencias del tiempo invernal, los migrantes venezolanos siguen optimistas. Luz María Bastida, Alexander Freites y Frayer Chávez dijeron:
y la verdad nos cae como un balde de agua fría encima, porque eso era lo que nosotros estábamos esperando, y ahora nos dicen de que no, de que lo alargaron más el artículo 42 y ya no sabemos qué hacer.
Yo salí de mi país con la intención de cruzar, de llegar a los Estados Unidos, y yo todavía no me daba por vencido.
Quiero esperar mejor, porque yo tengo la fe y la esperanza que sí van a dar una noticia. Y bueno, y esperaré el tiempo de Dios perfecto.
La decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos es apoyada por 19 estados que argumentan que levantar la política podría conducir a un aumento en los cruces fronterizos ya registrados y agotar los recursos de los estados donde terminan los migrantes. El tribunal dijo que escucharía argumentos sobre si los estados podrían intervenir para defender el Título 42 en su sesión de febrero y cuando se espera un fallo para finales de junio. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Tenemos 26 grados a esta hora en La Habana, parcialmente nublada la tarde. En Noticias de América Latina destacamos cómo la policía de Bolivia ha detenido al gobernador del departamento de Santa Cruz en las últimas horas. Se trata de Luis Fernando Camacho, un prominente líder de la oposición. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó en su cuenta en Twitter que la policía dio cumplimiento a la orden de aprehensión contra Camacho, pero sin dar más detalles. La gobernación de Santa Cruz denunció que Camacho fue secuestrado en un operativo policial absolutamente irregular. En un comunicado, la gobernación dijo que se desconoce dónde se encuentra Camacho y responsabilizó al gobierno de Arce por la seguridad física y la vida del opositor. Camacho gobierna la mayor región y el motor económico de Bolivia y recientemente fue el impulsor de un paro de más de un mes en el marco de un conflicto con el ejecutivo del presidente boliviano. Pasamos a Honduras porque prevé cerrar este año el país con un récord de dinero recibido en remesas. La mayoría de los envíos provienen de migrantes hondureños que viven en los Estados Unidos. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
El Banco Central de Honduras reveló que al cierre del año el país recibió unos 8 mil millones de dólares provenientes en remesas entre enero y finales de noviembre del presente año, lo que representa un aumento superior al 18% si se compara con el mismo lapso en 2021. Las remesas recibidas durante los últimos 12 meses superan el total de dinero recibido el año pasado en unos 7 mil millones de dólares, por lo que este 2023 avizoran será un récord. Para el sociólogo Filadelfo Martínez, las remesas son una evidencia de la carencia de una economía sólida que permita a los hondureños desarrollarse.
El país hoy vive de un modelo rentista, vivimos de las remesas. Y las remesas han hecho que mucha gente en este país sea más rica que antes. El sistema le funciona a una minoría que se privilegia de estas injusticias sociales, ¿verdad? Entonces la gente se va.
Actualmente las remesas representan cerca del 20% del Producto Interno Bruto en Honduras y se han convertido en el principal ingreso de muchas familias ante la falta de oportunidades laborales, a lo que, según el economista Martín Barahona, es previsible considerar que las mismas aumentarán.
Pero esto significa que son cantidades que pueden oscilar fácilmente entre unos 10 mil a 20 mil millones de lempiras, ya convertidos pues a moneda local.
De estos, el 84.3% de las remesas fueron enviadas por hondureños en Estados Unidos, 9.9% desde España, 2.8% desde Canadá, 1.2% en México y un 1.8% desde otros países. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Atención que la salud del exfutbolista Edson Arantes do Nascimento Pelé empeora. El rey del fútbol se encuentra hospitalizado desde noviembre a causa de un cáncer de colon. Desde Brasilia informa Edgar Maciel.
El último boletín del Hospital Albert Einstein de São Paulo, donde está internado Pelé, no trae buenas noticias para los hinchas de la leyenda del fútbol mundial. Edson Arantes fue diagnosticado de cáncer de intestino en 2021 y, según los reportes médicos, en los primeros días de diciembre, Pelé había mostrado signos de que su salud podía mejorar. Pero ahora el tumor le ha provocado disfunción renal y cardíaca, lo que generó que la salud del rey del fútbol se deteriorara severamente. Durante la Copa del Mundo de Qatar, los médicos también descubrieron que el cáncer había avanzado mucho en el cuerpo, con metástasis en el pulmón y en el hígado, y aseguraron que la quimioterapia ya no era eficaz para el tratamiento. Fue entonces cuando el equipo médico decidió aplicar los cuidados paliativos, según explicó el doctor Rodrigo Santos.
Es un enfoque, una forma de cuidar a las personas que enfrentan enfermedades que amenazan la vida. Estamos hablando de Pelé en el caso de cáncer, pero sirve para aliviar el dolor de los pacientes que están en el último momento de la vida.
En una publicación en las redes sociales, los hijos del exjugador compartieron registros de la Navidad con su padre en la habitación del hospital. Pelé es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Ganó 3 Copas del Mundo para Brasil y fue el primer atleta en marcar 1000 goles. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Rusia ha rechazado hoy el plan de paz de 10 puntos del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, argumentando que la propuesta debe tener en cuenta lo que llamó las realidades actuales de las 4 regiones ucranianas que Moscú se anexó. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no puede haber un plan de paz para Ucrania que no tenga en cuenta la entrada de 4 regiones en Rusia. En septiembre pasado, Rusia anunció que las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhia formaban parte de su territorio, tras la celebración de referendos condenados por Ucrania y los países occidentales. Asimismo, las autoridades ucranianas informaron hoy de nuevos ataques rusos sobre Jersón, donde las últimas 24 horas y hasta la pasada madrugada cayeron hasta 33 misiles sobre objetivos civiles. Las acciones militares rusas prosiguen asimismo en Bakhmut y Avdiivka, en el este del país, donde el ejército ruso ha concentrado un gran número de efectivos blindados y armamento pesado. El Papa emérito Benedicto XVI está muy enfermo, es lo que ha dicho hoy el Papa Francisco. Ha pedido rezar por el pontífice jubilado de 95 años de edad.
El Papa emérito Benedicto XVI está muy enfermo. Así lo anunció el miércoles su sucesor Francisco, quien pidió por él en su audiencia general. Quisiera pedirles a todos una oración especial por el Papa emérito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia. Recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo consuele y lo sostenga. Benedicto XVI se convirtió en 2013 en el primer papa en dimitir en 6 siglos, y desde entonces ha vivido prácticamente retirado del foco público. Precisamente su declive físico fue una de las razones por la que decidió renunciar a seguir siendo el jefe de la Iglesia Católica. En abril, el que fuera durante años su secretario, el arzobispo Jörg Gainswein, dijo a Vatican News que el Papa Emérito se encontraba relativamente débil, aunque de buen ánimo.
Y China ha anunciado que reabrirá sus fronteras en el mes de enero, además de permitir a sus ciudadanos viajar internacionalmente. Diva Lizeth Cash amplía.
A partir del 8 de enero, China no exigirá que los viajeros que quieran ingresar al país realicen cuarentena, según informó la Comisión Nacional de Salud. Otro de los pasos importantes hacia la relajación de las estrictas restricciones de cero COVID.
Ya no admitiremos medidas de cuarentena para el control de enfermedades infecciosas para viajeros o cargas entrantes. Admitiremos a pacientes infectados con COVID-19, de acuerdo con la clasificación y el nivel de infección, y ajustaremos las políticas médicas en tiempo real. La política para llevar a cabo las pruebas de PCR se basarán en la voluntad de los viajeros.
Los cambios han sido recibidos con beneplácito en el país luego de que las estrictas restricciones y el golpe a la economía china generaran recientemente en las calles la mayor muestra de descontento público hacia el presidente Xi Jinping.
Cuando vi las noticias estaba a favor porque ahora los estudiantes del extranjero pueden volver a casa más rápido con sus familias.
Cuando se anunció, sentí que la epidemia finalmente había terminado. Los planes de viaje que hice hace 3 años finalmente pueden convertirse en realidad.
Y a las 3:25, así va el mundo. El canciller de Italia, Antonio Tajani, exigió al embajador designado de Irán en Roma, Mohammad Reza Saburi, que Teherán ponga fin a la pena capital. Inicia un diálogo con los ciudadanos que protestan tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini. Las Fuerzas de Defensa de Israel reforzaron la seguridad de su portavoz, Ran Koshab, quien ha recibido amenazas de muerte a través de Internet, después de que el líder ultranacionalista Yoshi Dagan lo acusara de convertir su oficina en un órgano de extrema izquierda. La exsecretaria de campo de concentración nazi de Sutton Ickman Furchner, de 97 años, apeló la condena a 2 años de libertad condicional que le impuso un tribunal alemán por complicidad en el asesinato de 10.500 prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. La llegada a Indonesia de 2 barcos con unos 230 rohingyas en situación precaria en los últimos días pone de manifiesto la falta de esperanza de esa minoría musulmana en los campos de refugiados en Bangladesh y su natal Birmania. Y el cantante cubano de música urbana, Osmani García, despedirá el año en Times Square en Nueva York. El artista de 41 años, nacido en Guanabacoa, será uno de los participantes de este evento Feliz 2023 que organiza la cadena de televisión en español Univisión. ¿Y los robots pueden ser capaces de inventar herramientas? Es la pregunta. La respuesta, con un grupo de investigadores pondrán a prueba estas máquinas y nos trae la ampliación en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Un proyecto del Consejo Europeo de Innovación investigará si los robots pueden desarrollar habilidades cognitivas que les permitan inventar por sí solo herramientas como lo hicieron los humanos hace unos 3 millones de años. El proyecto, conocido como MetaTool, mezclará arqueología de materiales, neurociencia y robótica. El objetivo es desarrollar una nueva tecnología inspirada en los procesos de conciencia humana y metacognición, una capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y de aprendizaje. El Consejo Europeo de Innovación ha financiado 8 proyectos para desarrollar tecnologías basadas en principios de conciencia que permitirían diseñar nuevos sistemas complejos, más resistentes, autodesarrollados y centrados en el humano. Este desafío se basa en la idea de que la conciencia es un requisito previo para la resolución real y contextualizada de problemas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre les contamos que el futbolista argentino Lionel Messi y la atleta venezolana Yurimar Rojas fueron elegidos como los deportistas de este año por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva América. Es la tercera vez que el capitán de la selección de Argentina gana el galardón de atleta masculino y la cuarta de la saltadora venezolana que se hace con este título de atleta femenina del año. Messi se impuso al patinador colombiano Brian Carreño, al futbolista brasileño Richarlison de Andrade, tras conducir a Argentina al título en Qatar. Por su parte, Rojas se impuso a la patinadora brasileña Raisa Leal, la pesista colombiana Jenny Álvarez y la estrella cubana del canotaje Yarisley de Cirilo. en su 12ª edición la selección continental. También seleccionó a Argentina como la selección del año y al Mundial de Atletismo Sub-20 de Cali como el mejor centro de prensa.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio. Gracias por acompañarnos. Estuvo el ingeniero Efraín García en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Nuestra próxima cita será a las 5 de la tarde. Los esperamos.